Muy buenos días. Ya iniciamos Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 12 de febrero de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son algunas de las noticias que tendremos hoy. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el alcance de un acuerdo de cese el fuego con autoridades de Ucrania. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió una propuesta delineada para un periodo de 3 meses al Congreso de los Estados Unidos. La piratería en Internet llegó hasta la Dirección General Impositiva de Estados Unidos, como usted conoce, el IRS. Y la esposa del político venezolano Leopoldo López estuvo en la capital de Estados Unidos solicitando la libertad de todos los presos políticos en su país. Iniciamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que alcanzaron un acuerdo de cese el fuego con autoridades de Ucrania y los detalles nos los trae Juan Pablo Sarruk.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció que se alcanzó un acuerdo de cese al fuego para el este de Ucrania, que comienza el sábado a la medianoche. El anuncio siguió a maratónicas conversaciones toda la noche en Minsk, la capital bielorrusa, entre los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Aún no hay detalles del acuerdo. La cumbre fue organizada apresuradamente la semana pasada después que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande llevaran personalmente un plan de paz al presidente ruso Putin en Moscú. Se cree que las negociaciones se centrarán en una revisión del cese del fuego originalmente aprobado en septiembre, pero que rápidamente fue violado. También hay desacuerdos sobre la retirada de armas del área de conflicto y el grado de autonomía que se otorgará a la región. El presidente francés, hablando el domingo, describió la cumbre de Minsk como una de las últimas posibilidades de alcanzar la paz en el este de Ucrania, donde separatistas prorrusos han batallado contra fuerzas ucranianas durante los pasados 10 meses. Por lo menos 5.400 personas han muerto en los combates y miles más han resultado heridas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruk.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Un requerimiento expreso delineado precisamente para 3 meses en solicitud al Congreso ha enviado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para organizar algunas estrategias en la lucha contra el Estado Islámico. Los detalles con Lina Correa.
En estos términos, el presidente Barack Obama presentó su requerimiento al Congreso estadounidense sobre su estrategia para desmantelar y derrotar al autodenominado Estado Islámico, aún dentro de Siria.
Somos más fuertes cuando el presidente y el Congreso trabajan juntos. Hoy mi administración presentó un proyecto de resolución al Congreso para autorizar el uso de la fuerza contra Estado Islámico. Seré muy claro sobre lo que hace y lo que no hace. Esta resolución refleja nuestro objetivo central de destruir a EI.
Eje central de la propuesta es el hecho de que el mandatario no contempla el envío a gran escala de efectivos militares estadounidenses, algo que muchas voces reclaman.
El presidente no cree que un compromiso a gran escala y de largo alcance para enviar tropas estadounidenses al terreno en Irak o en Siria sea de nuestro interés, y hay varias razones para ello. Una de ellas es que todavía estamos enfrentando las consecuencias de lo que se hizo en la pasada administración en Irak.
Sin embargo, el lenguaje con el que el mandatario expresa esta negativa en su pedido al Congreso no cierra las puertas definitivamente a esta opción.
Es importante porque hay muchas limitaciones sobre el comandante en jefe, quien necesita la flexibilidad para estar en capacidad de responder a las contingencias que puedan emerger en un caótico conflicto militar como este. El hecho es que necesitamos que el presidente de Estados Unidos, este y el que viene, tengan la capacidad de responder ante contingencias específicas.
La Casa Blanca expresó además 2 razones que considera cruciales para el no envío de tropas en escalas como las que fueron usadas en Irak o Afganistán.
El envío a gran escala de personal militar a Irak va en contra de los deseos del mismo gobierno central que tratamos de apoyar. Y esto es muy importante también para la cohesión de la coalición internacional. Hay 60 países que se han comprometido en la lucha contra el Estado Islámico. Esto incluye países de la región y algunos de ellos no se sentirían cómodos con una gran presencia militar extranjera en su vecindario.
El pedido de autorización al Congreso para la estrategia del presidente Obama contempla un período de 3 años y la participación de uniformados estadounidenses en operaciones específicas, por ejemplo, de rescate o inteligencia. Lina Correa, para La Voz de América.
¿Y cómo fue recibido este petitorio? Pues en el Congreso, con muchos cuestionamientos por parte de los republicanos, mayormente. La mayoría republicana piensa que la estrategia delineada por el presidente Barack Obama no tendrá mucho efecto, ni será suficiente si no ponen precisamente tropas en el terreno. Por otra parte, los demócratas aseguran que los republicanos van a utilizar este tema como otra arma política contra el presidente Barack Obama. Pero escuchemos a Luis Alberto Facal con los detalles.
Para la mayoría republicana en el Congreso, la estrategia delineada por el presidente Barack Obama no es suficiente para derrotar al autodenominado Estado Islámico.
En este momento, el punto del presidente es que él quiere desmantelar y destruir al Estado Islámico. Y aún no he visto una estrategia todavía que yo crea que vaya a lograr el objetivo.
Pero la desconfianza demócrata está a flor de piel, porque en menos de 20 días, el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la columna vertebral para el combate de la amenaza terrorista, se agotará.
La mayoría republicana continúa ejecutando juegos politiqueros con los fondos del Departamento de Seguridad Nacional.
Esto no quiere decir que los demócratas no piensen que esta autorización sea necesaria, pero también expresaron cuestionamientos.
Esta es una misión militar muy complicada. Lo es en Irak y lo es más en Siria.
La amenaza apremia y los cuestionamientos, si bien agitarán el debate político, auguran una discusión profunda que involucra la conveniencia o no y la necesidad o no de enviar tropas estadounidenses al terreno. Una decisión que se suma a las voces que también piden una extensión de la estadía de tropas en Afganistán con argumentos como este.
La amenaza es real. Lo que está en juego es muy grande y no podemos permitir que Afganistán se convierta en un santuario ni para Al-Qaeda ni para el Estado Islámico.
Así, el debate, aunque urgente, promete ser candente y extenso. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Y la piratería en Internet cada vez llega mucho más y más lejos. Esta vez incluso abrió las puertas del IRS, la Dirección General Impositiva de Estados Unidos. Escuchemos a Alejandro Marcano.
La mayoría de los sitios web de grandes compañías, artistas y de uso personal siguen estando bajo ataque de piratas cibernéticos que desafortunadamente parecen reinventarse en busca hasta de nuestra información más sensible. Incluso ahora han empezado a presentar declaraciones de impuestos y están cobrando los reembolsos, por lo que el Servicio de Impuestos Internos está recomendando tener prudencia a la hora de realizar cada declaración.
Si usted hace el tax más rápido, no le da el tiempo a ellos.
El IRS, como se conoce el Servicio de Impuestos Internos, ha tomado algunas acciones, entre ellas darle una clave particular a cada usuario que haya sido objeto de robo de identidad.
Es un número de identificación que usted va a incluir en su income tax para que si alguien se le robó la identidad y haga sus taxes, el IRS sabe que usted es realmente la persona que está haciendo la declaración.
Los también conocidos como ciberpiratas han llegado aún más lejos y parecen estar aliados a grupos terroristas como el Estado Islámico, responsables de los ataques a las cuentas de Twitter de Newsweek y de las amenazas a la familia Obama.
Que hay una guerra, una ciberguerra, o sea, parece amarillista esto, pero no lo es realmente. O sea, si hay ataques permanentes, continuos.
Según los especialistas, muchos usuarios son responsables de que la piratería en Internet haya llegado a la Dirección General Impositiva de Estados Unidos.
Navegar en Internet realmente se ha convertido en un abrir el libro personal de cada uno.
Además, el Servicio de Impuestos Internos siempre ha tenido una campaña en la que le pide a los usuarios no dar información privada, ni por teléfono, ni vía fax, y mucho menos a través del correo electrónico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Continuamos. Un informe de Reporteros Sin Fronteras señala que la libertad de prensa en prácticamente todo el mundo ha declinado en el año 2014. El informe con Luis Alberto Facal.
La libertad de prensa declinó en todo el mundo en 2014, de acuerdo con un nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras, que muestra que 2/3 de los países encuestados empeoraron el año pasado. Conflictos armados y actores no gubernamentales como el Grupo Estado Islámico jugaron un rol fundamental en la declinación. La directora de Reporteros Sin Fronteras, Delphine Helgan, dijo a La Voz de América que ella anticipaba negativas estadísticas tras un sangriento año. 2014 ha sido marcado por un extremo nivel de violencia con 66 periodistas muertos. Tenemos una explosión de periodistas secuestrados en Siria, Irak, Libia, Ucrania. A fines del año pasado, había por lo menos 40 periodistas aún secuestrados. Estados Unidos bajó en el ranking, cayendo 3 lugares al lugar 49. Halgan dice que esa caída se debe en parte a la detención de periodistas que cubrían un asesinato en el estado central de Missouri que llevó a semanas de protestas. En América Latina, Venezuela ocupa el lugar 137 en el ranking de libertad de prensa, bajando más de 20 posiciones. Reporteros Sin Fronteras dice que la Guardia Nacional Bolivariana dispara a periodistas en las manifestaciones, aunque se identifiquen claramente como tales. Y en Ecuador, que se ubica en el lugar 108, habiendo bajado 13 lugares, la prometedora Ley Orgánica de Comunicación mostró rápidamente sus limitaciones, dice Reporteros Sin Fronteras. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Gracias a Luis Alberto, y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
Gracias por acompañarnos en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El ministro de Defensa de El Salvador estuvo de visita en Nueva York por las Naciones Unidas, donde finaliza acuerdos de colaboración militar en los esfuerzos por mantener la paz en su país. Celia Mendoza nos trae este informe.
90 militares salvadoreños forman parte del primer contingente aéreo que integra la Fuerza de las Naciones Unidas en Mali, África. Así lo aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, quien vino a firmar el memorando de entendimiento a la ONU en Nueva York y quien explicó a La Voz de América la importancia de esta colaboración.
Me siento orgulloso de que El Salvador tenga la voluntad de querer contribuir a la paz del mundo a través de Naciones Unidas. Como dije anteriormente, hay una deuda histórica que tenemos nosotros que también tenemos que salvar.
Explicó el ministro refiriéndose al papel que la ONU jugó como verificador de los acuerdos de paz durante el conflicto interno del Salvador.
Después de que se firmaron esos acuerdos de paz con la ayuda de Naciones Unidas, nosotros no hemos tenido un solo asesinato político, no ha habido un solo disparo, no ha habido un solo muerto político.
Aún así, reconoció los problemas de seguridad generados por las pandillas y la posición de su gobierno ante este problema.
Hay gente que está hablando de treguas, de procesos, pero nuestro gobierno ha dejado muy claro, nosotros como gobierno no vamos a negociar con criminales.
Al preguntarle acerca del asesinato de Monseñor Óscar Romero durante el conflicto interno, el ministro indicó que el ejército cometió errores y han trabajado para transformar las Fuerzas Armadas. Desde la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, estuvo de visita también en Washington, donde exigió la liberación de todos los presos políticos oprimidos precisamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Este es el detalle.
Lilian Tintori llegó a Washington en una gira internacional para hablar de la situación de lo que ella considera presos políticos en Venezuela, incluyendo a su esposo, el opositor Leopoldo López.
Deben liberarlos, y es lo que hemos pedido en nuestras reuniones, con mucha preocupación, y que estén muy atentos con la violación de derechos humanos que estamos viviendo los venezolanos, todos.
Una de las reuniones a las que Tintori se refiere fue con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ella dice haberse sorprendido por el interés de Biden sobre Venezuela y afirma que las reuniones la llenaron de optimismo.
Siempre me siento esperanzada, siempre estoy llena de fe, porque hablamos por millones de venezolanos que quieren justicia, que quieren paz, que quieren bienestar.
Tintori estuvo acompañada de Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno Orozco, quien murió a manos de la Guardia Nacional de Venezuela, al recibir varios impactos de perdigones en la cara, y de Johnny Montoya, hermano de Juancho Montoya, un partidario del gobierno asesinado durante las protestas de febrero de 2014. Ambos denunciaron la impunidad y la violación a los derechos humanos.
Yo soy una madre que ha perdido a su hija. Yo en este momento no tengo miedo, porque lo que tenía lo perdí. Pero la cantidad de madres que tenemos en Venezuela con sus muchachos, no quiero que siga existiendo estos homicidios.
He venido denunciando la violación sistemática de los derechos humanos con la muerte de mi hermano. A un año de su homicidio, no hay ni un detenido.
Tintori aseguró que esta gira internacional podría traer consecuencias como torturas tanto para Leopoldo López como otros presos políticos en Venezuela. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Continuamos en Latinoamérica. Las leyes de comunicación de Argentina, Ecuador y Uruguay fueron tema de discusión en un simposio sobre la libertad de expresión, aquí precisamente en Washington, donde expertos criticaron la implementación que aseguran agrava la situación para quienes ejercen el periodismo. Angélica Herrera tiene mayores detalles.
Defensores de la libertad de prensa ven como un ataque a los derechos de expresión el juicio al que se enfrenta el caricaturista ecuatoriano Javier Bonilla por presuntamente violar la ley de telecomunicaciones de ese país.
Bajo la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador, actualmente se castiga la opinión e incluso la opinión dibujada, la opinión caricaturizada. Es el caso de Javier Bonilla Bonil.
César Ricaurte, director de Fundamedios en Quito, fue uno de los invitados al simposio sobre los desafíos de la libertad de expresión en América Latina, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se han abierto 145 procesos contra los medios, se ha castigado a los medios de comunicación por su línea editorial, por las opiniones que emiten, porque el tipo de comedia no le gusta a la autoridad de cumplimiento. Esto hace prever que la opinión crítica, la posibilidad de investigar, la posibilidad de criticar al poder en el Ecuador va a desaparecer en poco tiempo.
La legislación ecuatoriana también está bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así lo indicó Edison Lanza, el relator especial de libertad de expresión de ese organismo.
En Ecuador, un poco la conclusión que ha sacado la relatoría durante estos dos años prácticamente de aplicación de la ley, es que se regulan excesivamente los contenidos a través de normas vagas.
Hace menos de un mes, el presidente Rafael Correa anunció la creación de una página de Internet para combatir lo que califica como una campaña de difamación contra el gobierno, donde sus simpatizantes pueden denunciar a quienes lo insulten en las redes sociales. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias, Angélica. Y escándalos de grandes proporciones y de presunta corrupción están golpeando a los principales políticos en México. El informe lo tenemos con Sara Pablo.
Autoridades federales detuvieron a Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Se le acusa de haber desviado más de 287 millones de pesos del erario local y federal. Además, la Procuraduría General de la República dio a conocer la detención de Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del gobernador con licencia, Ángel Aguirre, por el desvío de recursos equivalentes a unos 19 millones de dólares. Este escándalo en Guerrero se suma a otros problemas graves. La entidad ha sido golpeada por la violencia relacionada con el narcotráfico y 43 estudiantes fueron desaparecidos a manos de policías municipales. El actual gobernador, Rogelio Ortega, señaló que estas detenciones ayudan a la gobernabilidad del estado.
Pasará a la historia porque ayuda a recuperar la confianza en la política y en las instituciones, porque nadie puede estar por encima de la ley.
En otro asunto, luego de que el diario The New York Times publicara un reportaje en el que revela detalles de cómo el exgobernador de Oaxaca, José Murad, y su familia han comprado propiedades en Estados Unidos a lo largo de su carrera política utilizando empresas fachada. El político del PRI, partido oficial, señaló que la información es errónea, pero aceptó que algunas propiedades pertenecen a familiares. En tanto, su hijo Alejandro Murat, actual director del Instituto de Vivienda de los Trabajadores, reconoció que su esposa obtuvo créditos para comprar bienes en Estados Unidos, pero aseguró que la propiedad es de sus suegros. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Estamos en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, aseguró que se entregó a una vida de libertinaje, pero negó que hubiera contratado en algún momento prostitutas. En Francia continúa el juicio por proxenetismo contra el hombre que una vez tuvo la oportunidad de ser presidente de aquel país. Los detalles con Tony Cano.
El exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, admitió haber participado en orgías y disfrutar de relaciones sexuales rudas, pero negó haber contratado prostitutas para satisfacer sus deseos carnales. Ante el tribunal donde se le acusa de proxenetismo y prostitución, Strauss-Kahn rechazó la imagen de pervertido con la que la fiscalía ha tratado de definirlo. Admitió, eso sí, que participaba en 4 orgías al año como parte de momentos de recreo de su vida trepidante.
Las acusaciones contra mi cliente son ridículas. Él ignoraba que fueran prostitutas. En ningún momento cometió delito alguno y eso lo hemos probado. Su vida privada hay que respetarla.
Si es encontrado culpable, Strauss-Kahn podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión y $2.5 millones de multa. Su carrera, tanto de político como de personaje internacional, acabó cuando en mayo de 2011 fue arrestado por la policía de Nueva York, después de que una empleada del Hotel Sofitel de esa ciudad le acusara de violación. Tony Cano para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y en las investigaciones de salud y la medicina existe una vacuna que protege a nuestros niños, pero que, sin embargo, algunos padres de familia no quieren que se les administre. Este es por lo menos uno de los temores que ha podido ser aliviado en la investigación de Miguel Ángel Rivera.
La vacuna contra el virus del papiloma humano, o HPV, por sus siglas en inglés, es relativamente nueva entre las vacunas recomendadas por los médicos. Sin embargo, la mayoría de las más grandes organizaciones médicas urgen a los padres a que vacunen a sus hijas para minorar su riesgo de padecer de cáncer cervical. Pero, como el HPV es una enfermedad de transmisión sexual, algunos resisten con la idea de que ofrecer esta vacuna a los preadolescentes puede llevar a que se involucren en actividades sexuales más arriesgadas. Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores en Harvard han encontrado que esto simplemente no es cierto. Datos sobre decenas de miles de mujeres revelan que quienes se vacunaron contra el HPV no sufrieron un incremento en su tasa de infecciones transmitidas sexualmente. Lo que esto sugiere es que simplemente no hay conexión entre la vacuna y decisiones sexuales arriesgadas. Para los padres, este es un mensaje reconfortante, pero también es una alerta para que sus hijas reciban la vacuna HPV ahora, para protegerlas de un cáncer más tarde en sus vidas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Ingresamos al mundo de la tecnología. Un avión no tripulado llamado Infinium Sir podría cambiar completamente la experiencia al visitar algún restaurante. Es un robot que tiene características muy especiales y que Giselle Tobías nos presenta en esta nota.
Su orden viene enseguida, gracias a este avión no tripulado. Se llama Infinium Serve y podría ser la próxima generación de camareros sirviendo para usted. La compañía, con oficinas en Fremont, California, hizo unas pruebas reales en un popular restaurante en Singapur. Todo se inicia cuando el cliente del restaurante utiliza un iPad para escribir su orden, que es directamente enviada a la cocina. Luego, un controlador asigna un número a la orden correspondiente a la mesa de los comensales y los meseros voladores se alistan para servir. Hun Jan Woon es uno de los desarrolladores de este dron.
El objetivo es mejorar la eficacia con la que se sirven alimentos y bebidas mientras se utiliza la mano de obra existente de manera eficiente.
Los drones están equipados con sensores infrarrojos, lo que les permite evadir obstáculos y desplazarse sin chocar entre ellos. El costo de los camareros robóticos varía de entre los $8,000 y $40,000 en función de sus características. Woon dice que la recompensa es ofrecer atención de calidad a los visitantes para construir una clientela feliz, dispuesta a regresar. Giselle Tobías, para La Voz de América.
Con todas esas notas vamos cerrando Estudio 45, agradeciendo el apoyo a nuestro equipo técnico, Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Nick Ivanoz y Joe Gill. En el cierre, Indian Sean y James Flonteroy con este Outer Limits. Hasta aquí, Estudio 45. Gracias.